Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. El uso de las redes sociales continúa aumentando en nuestro país, sobre todo entre los jóvenes. Diferentes estudios ratifican que España es el país desarrollado donde los menores de 18 años pasan más tiempo en las redes sociales, casi una hora diaria. Las plataformas de Meta son líderes. Facebook sigue siendo la más utilizada con los usuarios más maduros, los más mayores, entre 45 y 64 años de edad y con 33 millones de usuarios únicos. Le sigue Instagram con 31 millones y TikTok, que cuenta con 21 millones de usuarios y es la red que más crece, sobre todo entre la generación Z, los nacidos entre el año 1990 y 2010. Y hoy en la calle hemos ratificado el alto uso de las redes sociales entre los más jóvenes. ¿Qué uso hacen de las mismas? Bueno, pues publican su día a día, cotillean lo que hacen los demás y le ven utilidad para conocer, por ejemplo, otros estilos de vida.
Pues yo las utilizo bastante, a diario, se podría decir. Sin más, en plan, es algo que nos sirve para comunicarnos con mucha gente y aprender bastante sobre estilos de vida, por ejemplo.
Igual, las utilizo mucho igual también. Todos los días para publicar lo que haces el día a día. Y también saber cosas de la gente que publica otra gente, interesante.
Yo sí que las uso, nada, o sea, depende de qué redes sociales, hay unas mejores que otras y del uso que le des, claro.
Pues yo lo veo bien siempre y cuando pues se manejen adecuadamente, porque otras veces ya ves, hay muchísimos trucos para engañarte y todo eso, pero del resto me parece bien, útiles sí.
Ese es uno de los problemas. No sabemos con quién hablamos, muchas veces al otro lado. También las muchas adicciones que tienen los menores y también personas adultas a estas páginas y el número de horas que perdemos en estas redes sociales casi siempre sin sacarle utilidad o rendimiento. Entre los adultos hay opiniones diferentes. Muchos ciudadanos no comparten, por ejemplo, la excesiva exposición que suponen las redes sociales en detrimento de la privacidad y los comentarios broncos que fomentan las mismas.
Redes. Ya toda la vida estuve sin utilizar redes. No me interesa eso.
Yo opino que depende de cómo se usen. O sea, a mí me espantan los comentarios que no vienen a cuento. Ahora también entiendo que se exponen de una manera tremenda y entonces es a lo que se exponen. Pero me gusta mucho Internet para consultar, para leer mi periódico, para pacotillear de vez en cuando, efectivamente, pero ya sin meterse en Honduras, de meterse con la gente y de machacar así como machacan.
Yo opino exactamente igual. Yo no soy mucho de redes sociales, la verdad, ¿eh? Pero yo lo que quiero es pasármelo bien y ver algo que me interesa así, pero nada más de cotilleos y eso no paso.
Ni las utilizo ni me gustan, o sea que prefiero la interacción personal.
Y hoy también te voy a contar en los próximos minutos la actualidad de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao tras recibir esta semana una visita y una noticia importante que tiene que ver con el corredor atlántico, con esa red de líneas ferroviarias a la que Ferrol, bueno, pues se quiere sumarse antes del año 2030. En los próximos minutos contaremos con la presencia del presidente de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea. Y hoy también te voy a comentar cómo está la agenda cultural y de ocio de cara a este fin de semana. Mañana, por ejemplo, llega al Pazo de Cultura de Narón el recién espectáculo de la compañía Francieira Compañía de Danza. Se trata de Ceibe, que fusiona la danza tradicional con la contemporánea para hablar de las identidades de género y de los estereotipos establecidos. Hoy nos acompañará Francieira, que es uno de los nombres de referencia en la danza de Galicia, dos días antes de que se celebre el Día Internacional de la danza. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te cuento que la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, firmaron esta misma mañana el protocolo de adhesión al sistema Biogen de protección de mujeres y víctimas de violencia de género. Con la incorporación de Narón, ya son 22 los concellos de la provincia que están dentro de este sistema, un sistema de vigilancia y protección de las víctimas importante y que, para tener una mayor mayor acercamiento a estas víctimas y una mayor protección. También te recuerdo que el Pleno de Ferrol aprobó en la tarde de ayer la modificación de esa ordenanza para otorgar licencias municipales, que ahora pasarán a tener un periodo máximo de autorización o denegación de 3 meses, ya que actualmente la espera estaba en casi 2 años, algo que levantó numerosas críticas por parte de la ciudadanía. Además, también fue aprobada por unanimidad la moción presentada por el BNG que solicita esa mejora en el servicio de comedores escolares que actualmente, bueno, pues se gestiona el Ayuntamiento de Ferrol. Y te recuerdo que este próximo domingo se va a celebrar la edición número 27 de la Feira da Plantación en San Sadurniño. Además, también hoy ha arrancado la segunda jornada sobre gestión forestal sostenible que impulsa la Asociación Forestal de Galicia y Endesa. Vamos a echar un vistazo a algo que nos importa mucho y sobre todo cuando es viernes, el tiempo que nos depara las próximas horas y de cara al fin de semana. Un tiempo que, como ves, se estropea por la entrada de esta borrasca que nos deja cielos cubiertos, lluvias y una temperatura más fresquita, 11 grados ahora hay en la Plaza de España en Ferrol. Como siempre, los detalles los comentamos con los compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día. O seu tempo en Ferrol está marcado por la aproximación a Galicia de un centro de baixas presións y así a fronte fría asociada traerá lluvias que serán más activas a partir de mediodía. Poden ser localmente tormentosas e vir acompañadas de xalabia. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, con máximas previstas alrededor dos 15 graus, e todo isto cun vento que soprará de compoñente oeste pola mañá, frouxo, virando a compoñente leste de cara á noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Las temperaturas se moverán durante el fin de semana en los mismos valores que hoy, entre los 9 grados de mínima y los 15 grados de máxima, y durante todo el fin de semana hasta la mañana del domingo tendremos alternancia de nubes, claros y lluvias. Parece que los cielos se despejarán un poquito más ya el domingo por la tarde. Y del tiempo también nos vamos ahora a los datos del tráfico. Como cada viernes, te pedimos precaución en las carreteras al aumentar los desplazamientos y también el ocio nocturno. Te cuento también que hoy, minutos antes de las 12 del mediodía, se produjo en la rotonda de Agándara, en las cercanías de Alcampo, un atropello a una mujer que atravesaba un paso de cebra. Al parecer, su estado no reviste gravedad, según nos cuenta el 112 Emergencias de Galicia. Hasta el punto se desplazó la policía local, los bomberos de Ferrol y Protección Civil. No te vayas porque en segundos conocemos la actualidad, también el volumen de los tráficos del primer trimestre y esa reunión en la que tenemos novedades del corredor atlántico, acercándonos a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao para entrevistar a su presidente Francisco Barea.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón. When the call came down the line,
up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart.
Cut the cord. Bueno, una de las noticias de la semana es que el comisionado del Corredor Atlántico ha prometido medidas para conexiones eficientes. Esto fue lo que se desprendió de una reunión entre el comisionado del Gobierno para la puesta en marcha de este Corredor Atlántico, o lo que es lo mismo, la incorporación a esas red de líneas ferroviarias europeas, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, que hoy tenemos en nuestros estudios. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos hablado mucho de este corredor. Quería recordarle también a nuestros oyentes un poco por qué es importante impulsar este corredor atlántico y que el puerto de Ferrol no pierda esta oportunidad de estar en él.
Bueno, vamos a intentar explicar por qué. Nosotros tenemos una línea ferroviaria que, como todo el mundo conoce, es Ferrol-Betanzos. Luego puede haber la conexión Betanzos-La Coruña o, si no, la salida Betanzos-Lugo-Monforte. Para los tráficos de mercancías, la línea que se utiliza y la que se debería utilizar es Ferrol-Betanzos, Betanzos-Lugo-Monforte. Esta está en una situación que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? El hecho de que podamos entrar en el corredor significa que un corredor, como está definido, pues son unas grandes autopistas de comercio, de transporte, y que, por lo tanto, al estar dentro de estas autopistas, o dentro de que ellos llaman corredores, van a tener inversión por parte de Europea. ¿Qué va a implicar que no estemos? Lo primero, que seguimos teniendo una línea, sobre todo la más preocupante es Ferrol-Betanzos, que, como todo el mundo sabe, es de 1913 y sigue así. Y el hecho de no estar dentro de este corredor pues va a hacer que no haya inversión por parte europea de fondos para poder acometer una remodelación de algún tipo sobre esta línea, ¿no? Y tampoco la va a haber ya fuera de que estemos o no en el corredor, pues porque, como todo el mundo ve, la situación que tenemos ahora mismo en el gobierno de España, sin presupuestos y con la estabilidad que hay, pues desde luego no vislumbra un horizonte muy, muy prometedor en que tengamos algo, alguna mejora referente a esta línea, ¿no?
¿Qué se ha desprendido de esta reunión, de esta semana en la que el comisionado del Corredor Atlántico visitaba el puerto de Ferrol y les visitaba a ustedes para trasladar también todas estas inquietudes?
Lo primero, desde luego, para hacer un corredor de este tipo, que, como digo yo, he explicado antes, es como si fuera una autopista con ramales que conecte nodos principales de transporte, lo primero debería haberse contado con las autoridades portuarias. No sé, con las cinco de Galicia no se ha hablado y, por tanto, nosotros llevábamos tiempo exigiendo que alguien en el mundo del Ministerio de Transportes hablara con nosotros, en este caso el comisionado. Después de más de un año, pues ha accedido a venir a vernos y el objetivo era que nosotros le queríamos explicar y enseñar nuestra inversión, las obras que estamos haciendo, lo que vamos a hacer con Adif hasta la estación de tren y todo este paquete que tuviera una continuidad para el futuro. Lo único que hemos conseguido es que nos escucharan, no tenemos más avances que ese, va a seguir todo igual. Sí que es verdad que hay dos cosas en las que se han comprometido a ayudarnos y es en el desarrollo de la obra que tenemos del puerto a la estación con Adif en cuanto a que nos van a ayudar a que Adif tenga agilidad y también hay un compromiso de que nos van a echar una mano en el problema grave que teníamos en la A6 en Piedrafita, en el paso de torres y eólicos que nos provocaban una pérdida de tráfico.
Ahí englobamos ese titular, ¿no?, de las conexiones eficientes.
Claro, es que no solamente nos estamos basando mucho en hablar del corredor y como ente, por así decirlo, ¿no? Pero también tenemos otra infraestructura en un estado muy delicado y que también influye. Yo, me tienen que perdonar, pero no hablo de los pasajeros porque obviamente hablo de lo que me toca, ¿no? Pero desde luego influye exactamente igual lo que estoy hablando del tren, igual que lo que estamos hablando ahora mismo de la carretera, ¿no? El estado de la A6 para el transporte también nos hace muchísimo daño, pues porque el mayor sufridor del estado del firme de la A6 son los camiones. Y bueno, va a llegar un momento, como nos pasó con las palas, por otras razones, pero como nos pasó, pues que tengamos el peligro de que haya tráficos que perdamos.
Señor Barea, ¿de qué manera, bueno, ya lo apuntaba usted, habida cuenta de la situación también en la que nos encontramos actualmente en el gobierno, sin presupuestos, con estos impases que se toma también el presidente para pensar si sigue o no sigue, la Xunta, ¿de qué manera puede emplazar al gobierno a avanzar de manera decidida en estas conexiones eficientes para los puertos gallegos? ¿Qué presión se puede hacer de alguna manera para que se nos escuche en el gobierno central?
Yo creo que la presión se está haciendo por parte de Concello, por parte de Xunta y por parte de Autoridad Portuaria. Y lo que se hace es pedir y estar continuamente pidiendo que, primero, se nos tenga en cuenta en este aspecto. Segundo, que por fin el Estado acceda a la intermodal, que también es imprescindible en lo que estamos hablando. No debemos de olvidar que nosotros en la estación necesitamos hacer una vía de espera. Y esa es la manera que tenemos de presionar. hasta, lógicamente, con la situación que tenemos a nivel nacional, no hay presupuestos ni hay visos de que los haya, pues lógicamente es muy complicado. Desde luego vamos a seguir haciéndolo y pidiéndolo cada vez que tengamos un micro. Yo eso va a ser, desde luego lo voy a hacer, ¿no? No podemos tener la situación que tenemos en Ferrol. Es verdad que la hay en más sitios y yo creo que debería todo el mundo hacer lo mismo, ¿no? Que nosotros, que Coruña tenga la línea que tiene y que Coruña tenga el corredor, a mí me parece totalmente justo. Pero nosotros no queremos tampoco ser aquí el hermano pequeño y malo, ¿no? Queremos tener lo mismo, que nos toque, lo que nos corresponda con el resto, ¿no?
Señor Barea, vamos a hablar de tráficos. Han retrocedido en el primer trimestre de este año 2024. ¿Por qué se han resentido?
Bueno, aquí tenemos una variación de tráficos que a veces está motivado por el mercado mundial, dependiendo de qué. Y en este caso nos está tocando en el gas y en el fuel oil. Nos está cargando mucho en sentido negativo. Pues porque la guerra de Ucrania y esto ha hecho variar mucho los tráficos y nos hemos, para que la gente lo entienda, nos hemos pasado almacenando determinados materiales y ahora no nos hacen falta. Es una manera un poco así para explicarlo, ¿no? Y eso nos está pasando con el fuel oil y con el gas natural. Esto es verdad que son dos tráficos que a lo largo del año se estabilizarán y volverán a final de año pues a números normales, pero es verdad que han empezado muy bajos porque tenemos, pues lo que digo, demasiado. No necesitamos fuel oil y no necesitamos, bueno, una manera de decirlo, ¿no? Y no necesitamos gas, para que la gente lo entienda. Ese ha sido el problema. Y esto lo genera, pues, por ejemplo, las guerras, el caso del Mar Rojo, todo esto, pues genera estas fluctuaciones que en este caso nos toca a nosotros.
Primer trimestre todavía, aún queda mucho año por delante. Señor Barea, queremos hablar de ese apego del puerto con la ciudadanía. Acaban de entregar los premios del concurso de fotografía para los más pequeños de la casa, con esa exposición en la que podemos ver instantáneas también de la rada, de todo el entorno. Y ahora, para finales de este mes de mayo, para el próximo mes de mayo, ya me metía en mayo, hay una nueva convocatoria. ¿Cuál es?
Pues celebramos la quinta edición de las jornadas de pesca infantil. Tanto fotografía como esto yo creo que son cosas que vienen muy bien para los chavales, para activar, para que tengan un contacto con el puerto, con más cosas que las maquinitas, como digo yo. Y yo creo que el de pesca tiene más actividad, quizá más movimiento, porque al final el de las fotografías es participar en un concurso, en una fotografía, que por cierto cambiaremos el formato de cómo vamos a hacerlo. Quiero darle un poquito más de empaque a lo que es el propio concurso. Pero bueno, el de pesca ya lo abrimos para el 25 de mayo de niños entre 7 y 13 años, y que a partir del 6, entre el 6 y el 17 se podrán inscribir. Y espero que sea pues como los cuatro anteriores, que ha tenido una repercusión muy importante. Hay muchísimos niños que les interesa. Y también digo que es entre 7 y 13 y estamos valorando, y lo vamos a hacer, abrir un día la pesca a los adultos.
Uh-huh. Genial.
Porque al final tratamos a los niños y al final nos estamos olvidando también de otra gente y también queremos hacer una jornada para adultos. Más bueno, adelante la haremos.
Hoy precisamente el tema de portada era el apego que tenemos aquí en España a las redes sociales. Esto sirva un poco también para bajar estas cifras y bueno, ver un poco más allá de las pantallas. Señor Francisco Barea, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias. My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer.
Domingo 28 de abril en San Sadurniño, 27ª Feira da Plantación, no Espazo da Cortiña e do Paseo Fluvial de Xuvia. Atoparemos a venda de plantas, maquinaria, produto alimentario, ademais de música, obradoiros infantís e degustacións. Lembra, domingo 28 de abril, organiza Concello de San Sadurniño, coa colaboración de Planteles Vivergal. Porque el universo sabe que fuiste tú, no yo. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación vamos a hablar de danza. Dentro de dos días se celebra el Día Internacional de la Danza. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. COPE Ferrol Necrológicas, funeral de primer aniversario por el señor don José Díaz Fonticova, conocido como Ocaxijo, que falleció el día 30 de abril del 2023 a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Consuelo Rodríguez Iglesias, hermanos políticos, ahijada, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar mañana sábado en la iglesia parroquial de San Pedro de Loira a las 6 de la tarde. Favores por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Funeraria Valdoviño. Y don Manuel Bellón Couce falleció el 11 de abril del 2023 a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Rico Fernández, su hija Sonia Bellón Rico, hijo político Letong, nieto Luque, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar también mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Bardaos, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Y funeral también de primer aniversario en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño por el señor Juan José Bouza Piñón, conocido como Juan de Caneiro. Falleció el día 27 de abril del pasado año a los 76 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Dolores Caneiro, su hija Raquel Bouza, hijo político Francisco Javier, nietos Jonathan y Cristian, hermanos Manuel, fallecido, y María del Mar Bouza Piñón, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias. Y finalmente, primer aniversario del señor don Ernesto López Lamigueiro. Falleció el 24 de abril del 2023 a los 63 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Dorita, Manolo, Fina, María José, Magín e Isabel, hermanos políticos Alicia, Javier y Antonio, sobrinos Santi y Cristina, sobrinos políticos Susana y Carlos, sobrinos nietos Simón, Alex y Sara, tíos Bautista y Magina, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar este sábado 27 a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Casares, en Cerdido, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Dos días antes da celebración do Día Internacional da Danza. Este sábado, 27, ás 8 da tarde, no Pazo da Cultura en Narón, acollerán o novo espectáculo de Fran Sieira Compañía de Danza. Chámase Ceibe e fusiona a danza tradicional coa contemporánea para falar sobre as identidades de xénero e os estereotipos establecidos. Fran Sieira é director da compañía e codirector deste espectáculo e un dos nomes de referencia na danza tradicional en galega. Fran Sieira, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Neste terceiro espectáculo da vosa compañía abórdase unha vez máis un tema social. Cal é a realidade que analiza e que quere trocar Ceibe?
Bueno, Ceibe quer fala sobre o xénero e, bueno, e como o xénero pues, nos atravesa a todos e todas como sociedade, ¿no? Dende, bueno, sempre, dende que nacemos, dependendo do sexo co que nazamos, pois xa nos impoñen un xénero e nos educan dunha determinada maneira, nos educan para que nos para que actuemos, nos movamos e sexamos dunha determinada maneira, non? E bueno, o que quer facer, o que quer expoñer Seibe é un pouco pois que pasaría si non nos encorsetaran ese corpo dende nenos e non nos educaran para movernos dunha determinada maneira, como sería o noso movimento natural, non? Si sería un movimento máis libre ou non. E ese cuestionamento que nos facemos, non?
Fran, como se pon este tema sobre a escena a través deste corpo de baile, destes oito bailadoras e bailadores? Porque tamén hai unha cosa moi curiosa que nos chama a atención, eses fíos vermellos que envolven tamén o rostro deles.
Si, nos o primeiro que queríamos era que o público non vira expresións nin xestos e que solo vira corpos, non? Que non pudera identificar claramente si estaba vendo o corpo dunha muller, dun home, que simplemente o que vira era eso, uns corpos iguais, igualmente vestidos e totalmente rígidos e encorsetados, como digo eu, constrinxidos, e pouco a pouco ir sacándonos capas e capas e capas e ir liberándonos de esa constricción, non? Esos fíos vermellos veñen a representar un pouco pois toda esa mochila que todos todas levamos en riba, non, que nos fan ser e actuar dunha determinada maneira acorde coa sociedade na que vivimos, neste caso sempre falando en canto ao xénero se refire, non? Vai un pouco por aí.
O espectáculo foi collendo forma dende o pasado ano en diferentes residencias artísticas que levaxedes a cabo, non si?
Sí, fixemos, a diferencia que os anteriores espectáculos, este fórmulo facendo, pois como en quincenas, fixemos unha quincena na Casa Bella, en Ourense, outra quincena en Ribeira, no Auditorio de Ribeira, outra no Milladoiro, e despois rematamos en Cangas do Morrazo, que foi onde estreamos, e isto nos fixo tamén pois poder traballar 15 días, madurar un pouco que habíamos traballado, velo dende fora, volver a entrar de novo a peza, e nos parece un, bueno, penso que foi unha maneira bastante enriquecedora de traballar.
A música de Carlos Quintá tamén é fundamental nesta peza.
Sí, a música é original de Camille Eudouin Moncoup, o nome artístico, e ten cancións de Carlos Quintá. Pero o que é a productora musical é Camille, sí.
De acordo. Pois xa sabedes,
inédita, claro.
Moi inédita, sí, dende logo, que chama moitísimo a atención e acompaña a este espectáculo Seibe, que o dito mañá estará no Pazo da Cultura de Narón a partir das 8 da tarde. Fran Sieira, graciñas por nolo contar. Saúdos.
Grazas a vos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Dentro de la agenda te recuerdo que desde hoy hasta finales de mayo en la Casa de la Juventud de Ares se podrá ver la segunda exposición multidisciplinar de fotografía de la Asociación de Fotografía de Ferrolterra. Ser Cetáceo se presentará hoy a las 7:30 en el Museo de Historia Natural, obra del escritor Francisco Fernández Naval. Mañana Canichada, segunda Canichada de Galicia en Fenen, el pabellón de Axunqueira, desde las 11 de la mañana, con 110 perros de raza caniche apuntados para participar en las diferentes pruebas.
Dios y el diablo.
Y mañana se celebrará el 8º aniversario del grupo 24 horas Alcohólicos Anónimos de Ferrolterra. Habrá, bueno, pues una reunión en el pabellón de Santa Mariña a partir de las 12 del mediodía. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en Usted Dirá.
Una insatisfacción brutal, el precio de...